Bueno, el boletín de noticias lo hacemos con los profesores, decanos de facultades de derecho en varias universidades para hablar del tema de hoy, para hablar de esta decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia a favor de la magistrada Estela Conto como víctima de violencia intrafamiliar, una decisión que obliga a su exmarido a indemnizarla. ¿Quiénes son sus invitados, Luz Elena?
Juan Pablo, arrancamos con dos decanos de facultades de Derecho. Primero, el de la Universidad del Rosario, el doctor Juan Carlos Forero, a quien saludamos. Doctor, gracias por atender a la W. Y bueno, puntualmente sobre esta noticia y que es tema del día hoy en la W, ¿qué opina usted sobre la indemnización por violencia intrafamiliar?
Bueno, muy buenos días a todos ustedes y a los oyentes de la W. Realmente la violencia intrafamiliar, que puede ser violencia física o violencia psicológica, no solamente puede dar lugar a una indemnización en el marco de la responsabilidad civil, sino que la violencia intrafamiliar también es un delito. E incluso es un delito que se puede cometer no solamente respecto de miembros de la familia, sino también de personas que, por ejemplo, estén al cuidado de hijos o menores de edad en la familia, empleadas domésticas internas o personas con las que se tiene una convivencia. A veces se considera que la única violencia intrafamiliar es cuando hay lazos de parentesco, y esto va mucho más allá.
Y también saludamos a la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad La Gran Colombia, la doctora Gloria Quiseno. Doctora, ¿qué opina usted sobre estos casos o de esta indemnización que se debe dar?
Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes. Pues para mí el fallo de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la doctora Estela Conto es un fallo en derecho. La Constitución de 1991 es una constitución que protege los derechos de la familia. En la Constitución de 1986 no estaba la protección al derecho de familia, y en esta Constitución, específicamente en el artículo 42, establece la protección a la familia y contempla la protección a todo hecho que tenga que ver con la violencia intrafamiliar. Tenemos también tratados internacionales que protegen a la familia y especialmente a la mujer. No entiendo cómo el tribunal no tuteló los derechos de la doctora Conto, cuando ya la Corte Suprema de Justicia se ha expresado en diferentes fallos a favor precisamente de proteger la violencia intrafamiliar, y específicamente en relación a las causales de divorcio, el maltrato físico, la violencia intrafamiliar y específicamente la violencia económica como un aspecto fundamental que debe protegerse. Ya el año pasado esos fallos fueron muy trascendentales y muy académicos en la protección de estos derechos. El fallo de tutela específicamente confundió lo que son la parte de los alimentos y la parte de la violencia, que no tiene nada que ver. En este caso, la indemnización que le otorgaron a la doctora Conto es una indemnización que precisamente está apoyada en la Constitución de 1991 y en los tratados internacionales que prevalecen sobre el ordenamiento jurídico.
Doctor Forero, algunos oyentes nos han llamado y nos han escrito y nos preguntan si una decisión como esta que estamos comentando, tiene carácter retroactivo, es decir, si el divorcio o la separación se dio hace un año, hace dos años, hace cinco años, ¿existe la posibilidad de demandar a la expareja y exigir el pago de una indemnización? ¿Usted qué opina?
Bueno, pues más allá de la retroactividad, lo cierto es que estos derechos no se están concediendo porque el fallo judicial simplemente lo esté determinando, sino, como bien lo planteó la doctora Quiseno, estamos hablando de que esto tiene un fundamento en tratados internacionales, en la misma constitución política, en los mismos fundamentos del Estado Social de Derecho, de la dignidad humana, y en el hecho de que la violencia intrafamiliar, independientemente de las características de quien sufra, de la víctima, tiene que dar lugar a una indemnización y eventualmente también podría dar lugar a una responsabilidad penal. Entonces no estamos hablando de una figura nueva, de una creación legislativa nueva. Realmente la violencia intrafamiliar es una conducta antijurídica en el marco del derecho civil y en el ámbito del derecho penal, mucho antes de la expedición o de que se profiriera esta sentencia o esta tutela. Si bien no se había hecho el reconocimiento antes, y como lo menciona también la doctora, se confundía esa obligación alimentaria con el tema de la violencia intrafamiliar. Lo cierto es que cualquier maltrato de carácter psicológico cualquier coacción psicológica, esa violencia verbal y ese maltrato físico son conductas antijurídicas que tienen que deben tener consecuencias en el marco de una indemnización civil y eventualmente penal.
Doctora Quiseno, o sea que podemos darle claridad a los oyentes que en adelante hay dos tipos de indemnizaciones, una por alimentos y otra para reparar los daños psicológicos, por ejemplo.
Lo que pasa es que los alimentos, pues es un derecho que también está contemplado en el artículo 411 del Código Civil y que está respaldado también, digamos, en la Constitución del 91 en los tratados internacionales, pero no se debe confundir con este derecho que está contemplado también en la Constitución, que es la violencia intrafamiliar. Lo que pasa es que la violencia intrafamiliar tiene varias facetas, que son el maltrato psicológico y el maltrato económico. La Corte, en fallos anteriores, específicamente en un caso de divorcio donde no se concedió el divorcio, porque según el fallo de primera y segunda instancia no concedió la tutela porque no se probó la violencia, la Corte fue enfática en determinar que el maltrato económico también se constituye está dentro de la causal de divorcio, que es maltrato físico, maltrato económico. El maltrato económico es parte de una de las causales de divorcio contempladas en el artículo 154 del Código Civil.
Doctor Forero, por alguna razón que yo todavía no logro entender, cuando hablamos de maltrato hacia la mujer, la reacción que tenemos, entre otras, de los oyentes, es decir, que por qué se habla solo del maltrato hacia la mujer, que por qué no se habla también del maltrato hacia los hombres, si el maltrato hacia los hombres de manera intrafamiliar también existe. Usted, como decano, pero además conocedor del derecho y de los procesos en Colombia, ¿tiene alguna noción y nos puede dar?
Bueno, perdimos a Camila, pero sí, doctor Forero, continuando la pregunta de Camila, es si tiene alguna noción de estos casos.
Sí,
adelante, doctor Forero, adelante.
Sí. Ah, perfecto. Bueno, realmente sí, normalmente se ubica la violencia intrafamiliar como si solamente la víctima pudiera ser la mujer. Realmente, como está en el campo penal, pues que es mi área del derecho, finalmente el tipo penal de violencia intrafamiliar señala que es cualquier miembro de la familia, y también en muchos casos han sido hombres. Pensemos también que muchas veces son hombres que son personas mayores de edad, personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, cualquier tipo de discapacidad, y también son víctimas de una violencia económica, de una violencia verbal, de una violencia física. Ahora bien, estos temas relacionados con las mujeres han salido a la luz pública y a flote en los últimos años. Durante mucho tiempo las mujeres no estaban empoderadas y no se presentaban todas las denuncias. Y también en el caso de los hombres, pues hay una visión a veces machista también de la Administración de Justicia y de la sociedad, considerando que el hombre no podría presentar ese tipo de denuncias porque realmente no estaría cumpliendo su rol, porque este tema lo hicimos alguna encuesta alguna vez en el consultorio jurídico de la Universidad del Rosario. Preguntábamos a las personas que presentaban estas denuncias de si había violencia también contra hombres, y los hombres son mucho más, tienen mucho temor de denunciar porque creen que eso va en contra de su masculinidad. Hay unos prejuicios sobre eso, y realmente la violencia intrafamiliar es contra cualquier miembro de la familia y, como lo dije al inicio, incluso contra personas que, por ejemplo, vivan o convivan, como las empleadas del servicio doméstico, contra quienes ejercen muchas veces violencia económica, violencia verbal y violencia psicológica, y tampoco se presentan estas denuncias porque se confunden con temas laborales, y aquí hay unos temas mucho más complejos.
Pues Juan Pablo, como lo decía esta mañana el doctor Casas, esto es un tema muy cultural porque ya técnicamente existía. Le agradecemos mucho a este punto de vista desde la Academia, al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, el doctor Juan Carlos Forero, por atender a la W, y también a la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia, Gloria Quiseno. Gracias por atendernos.
Entendamos juntos el mundo con el Banco de Bogotá. ¿Por qué América Central es importante en el contexto mundial?
En los últimos años, América Central ha tenido un crecimiento por encima del agregado mundial. Tiene casi la misma población de Colombia en menos de la mitad del territorio. Contrario a otras regiones, se beneficiaron de la caída del precio del petróleo, pues al ser importadores de energía, su costo se abarató. Esto favoreció su poder adquisitivo y el crecimiento de sus economías. Debido a su potencial económico y a su cercanía con Colombia, las exportaciones se han duplicado en la última década, convirtiéndose en una oportunidad para que juntos realicemos negocios en el exterior. Entender
con Banco de Bogotá y Banque Credomatic. La importancia económica de América Central, ese es el poder de hacer las cosas juntos. Banco de Bogotá, el banco colombiano con mayor presencia internacional. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.